Pues vamos a emplear la próxima media hora para hablar de Laredo, para hablar sobre la actualidad política local y sobre la actualidad en mayúsculas relacionada con nuestro municipio. Ya saben, con los grupos municipales de la Corporación Pejina que nos van visitando por turnos, y hoy es el de Hola Cantabria en Laredo, y está con nosotros Laura Recio. Laura, buenos días, Laura.
Muy buenos días.
Y vamos a explicar por qué decimos buenos días, porque, claro, hablando de Laredo se emite los martes a las 7:30 de la tarde, en directo normalmente, pero es que hoy a las 8 hay un acto muy importante en el que tienes que estar, sí o sí, claro.
Eso es.
La presentación de la Batalla de Flores.
Correcto, que todos los carrocistas siempre esperan este momento, que además está en el reglamento, porque es como el punto de salida ya, además del que llevan trabajando todo el año, pero es el pistoletazo donde se descubren muchas de las novedades que va a haber este año en esa Semana Grande.
Por eso, ahora mismo nosotros estamos grabando este espacio durante la mañana, un espacio que, bueno, pues emitimos, por lo tanto, en formato grabado en esta tarde de martes. Batalla de Flores, que, bueno, es que estamos en verano ya, y en verano en Laredo, pues una de las noticias siempre es la Batalla de Flores. No vamos a desvelar nada, ya contaremos lo que se diga en este acto que se celebra en la Casa de Cultura, pero sí que hay alguna novedad que nos quieres contar respecto a la Batalla de Flores y que en la que estás tú involucrada, Laura.
Sí, en la parte de turismo, porque esta tarde Alberto sí que nos mostrará pues un poquito cómo queda el cartel o algún vídeo promocional, que es lo que normalmente este día se hace, más alguna sorpresa, como dices Tomás. Pero la parte turística, que es la que me toca trabajar a mí, y como ya en la última reunión que hemos tenido con ellos se lo he contado, pues yo creo que ya se puede lanzar, que estamos trabajando para que este año, ya el año pasado, desde el pueblo de Jan Luster, donde hacen también la Batalla de Flores y que los carrocistas, sé que muchos de ellos han acudido y que compartimos muchas de las cosas que hacemos.
¿Esto está en Holanda o dónde está esto?
Sí, está en Holanda, es Ámsterdam, y ya el año pasado nos propusieron desde allí que iban a hacer un premio internacional con tres países del mundo que tienen Batalla de Flores parecidas a la nuestra, y así lo hicimos, fuimos uno de los que votamos. Nos dieron una especie de enlace en el que tú te metías, veías las carrozas. Ellos tienen la suerte de que hacen viernes y sábado, con lo cual hay más margen de maniobra a la hora de votar. Pero bueno, ese viernes, en este caso me encargué yo, porque era igual la que más podía estar al tanto. Alberto estaba muy ocupado con las carrozas nuestras. Me metí, vi sus carrozas y voté. Los tres pueblos cogieron las votaciones, que votamos del mundo, y con eso se entregó allí, in situ, un premio internacional. Entonces lo que hace es mayor difusión, que Laredo esté en el mapa y que estemos un poquito echando una mano, o sea, a nuestros países.
Que cada uno de esos tres municipios vota las carrozas de los otros.
Sí. No, en propias, este caso, claro, las de allí, porque yo de momento los otros pueblos del mundo no sé si lo hacen. Lo que sí quería yo de este año es que Laredo lo tuviese también. Porque me pareció una idea muy interesante. Para que ellos voten las nuestras. Lo que pasa que, como os decía, hay un margen de maniobra mucho más pequeño. Nosotros llegaremos a pista a las 12. Yo ya tengo preparado el dispositivo para que se puedan sacar unas fotos de cada carroza por los cuatro costados. Quizás algún vídeo también pueda hacer pequeñito. Y se lo lanzo en una app. Y tienen pues desde las 12 hasta las 5 de la tarde para poder votar nuestras carrozas. Esa es la idea principal. Otros carrocistas nos aportaban que a lo mejor se podía hacer un evento el sábado, pero de momento vamos a lanzarlo este año como prueba para ver qué tal nos sale. Y entonces ellos nos votan. Sí que es verdad que hay diferencia horaria con alguno de los países, porque yo creo que está en Estados Unidos. Todavía no me sé exactamente los nombres, pero desde Ámsterdam me están echando una manuca para ponernos a todos de acuerdo y mirar esa app nueva. Y entonces, al votar ellos, pues nosotros entregaremos aquí un premio simbólico a alguien de las personalidades que lleguen a la Batalla de Flores. Y lo que más me importa a mí es esa difusión internacional, que nos viene muy bien para nuestra fiesta y para salir de nuestras fronteras.
Aprovecho para preguntarte por ello, ¿cómo va el tema de la declaración de la fiesta como de interés turístico internacional?
Este pasito nos va a hacer que salgamos en medios internacionales, que es uno de los requisitos que nos piden para poder ser fiesta de interés turístico internacional. Sí que es verdad que vamos a dividir esa, para que lo entiendan nuestros oyentes, Tomás, en dos partes. Una parte son las publicaciones que nos piden, que no se pueden repetir, que tienen que ser de varios países, fuera de España, etcétera, que eso quizás con trabajo se consigue. Y la otra parte muy importante, y por la que yo creo que todavía no lo hemos alcanzado, es porque en los los tiempos actuales nos piden que tengamos una página web que esté en varios idiomas, que tenga varias publicaciones de la Batalla de Flores, una serie de requisitos muy importantes que todavía no llegamos a cumplir. Entonces yo lo que me he planteado es trabajar 2024-2025 y quizás para 2026, si Dios quiere, tenerlo todo preparado. Es que lleva mucho trabajo lo que os digo en la APP.
Elaborar un expediente y presentarlo para su evaluación.
En el gobierno de Cantabria, ellos nos tienen que apoyar, ver cómo lo hemos hecho, si no tenemos fallos, y de ahí lanzarlo para la petición. Más el tiempo que conlleve que ellos lo estudien y nos otorguen el galardón, si Dios quiere.
Claro, no puede ser un trámite sencillo, ¿no? Porque entonces habría mil fiestas al año.
Claro, y el hándicap que tenemos es que por muchas publicaciones que se hayan intentado hacer internacionales, solo te duran 5 años. Cada 5 años se van caducando y tienes que ir renovándolas. Y nos piden alrededor de 20, si no recuerdo mal. Con lo cual, pues sí que se ha hecho trabajo anterior, pero si no se ha presentado y se ha llegado con esa APP importante, pues no. No se ha conseguido.
O sea, que en el momento en el que se presenta ese expediente, por decirlo así, es cuando hay que tener en vigor esas 20 publicaciones internacionales.
Sí, más todo lo que os cuento de la página web, que son unos requisitos importantes.
Bueno, pues el objetivo es llegar a la distinción, ¿no?
Siempre ese objetivo es de llegar de cara a que el turismo y todos los de fuera de España nos vean, nos reconozcan, pero es verdad que hay que trabajar también mucho en la parte de adentro, en la parte con los carrocistas para que tengan sus cuarteles generales decentes y que cada uno pueda trabajar, porque no nos sirve de nada ir encaminados a conseguir ser internacionales cuando en casa todavía tenemos algunas deficiencias. Pero se puede trabajar todo a la vez y lo estamos haciendo. Sí.
Muy bien, bueno, pues conoceremos, en las próximas horas conoceremos más detalles sobre la Batalla de Flores de este año. Aunque hablando de la promoción internacional, otra noticia que ha sucedido a mediados de mayo, creo que fue ese viaje para formar parte ya de la Junta Directiva de la Hansa.
Eso es, Tomás, fue en junio, el 14, 15, 16 de junio, ha sido hace poquito. Nos desplazamos el alcalde y yo para allá, tuvimos esa reunión tan importante donde nos votaban a ver si podíamos ya participar dentro de la Liga Hansa. Tuvimos la suerte que sí, el alcalde hizo allí una exposición, comenzó en inglés y gracias a Inger, que estuvo aquí en enero y que es la promotora nuestra que nos ayuda con todos estos temas para llegar a nuestro objetivo, le hizo también una parte de traducción y cuando allí, Tomás, para que sepáis, la votación es levantando un cartelito rojo o verde. Al alza.
¿Pero qué es lo que se vota?
Si entrábamos como pueblo. Bueno, votaron dos pueblos, Ris y Laredo. A los dos nos aceptaron esta ocasión. Hicimos una exposición. Ellos no. Ellos creo que no hablaron. No acuerdo haberles oído hablar. Sí que es verdad que hablaban en alemán y estábamos con los cascos. Y eso, levantaron un cartelito al alza en color verde. Y entonces eso significaba, porque hay muchos países, entonces es difícil la comunicación, que nos aceptaban. Sí, es verdad que fue un momento emocionante. Se levantaron muchos de la mesa para darnos la mano. Congratulations, decían todo el rato. Y enhorabuena por participar. Y a partir de ese momento es cuando ya comenzamos a trabajar también en este proyecto nuevo. Hay mucha gente que me pregunta, Tomás, que no saben qué es la Hansa exactamente. Pues así simplemente, para que lo entiendan, es una liga que ellos han inventado, un poquito relacionada con toda la parte de turismo, pero basada en las rutas de las especies, de la ruta de la seda, de aquella época, de 1500, y ellos han aprovechado todos esos países bálticos para formar este...
Un itinerario...
Turístico.
Es un itinerario...
Es que al final es turístico, porque lo que hace es que estas personas se desplacen de varios países a conocer la cultura de los demás. Además, es un turismo importante, es un turismo con alto poder adquisitivo, que a nosotros, como único pueblo en España que pertenece a esta ruta, pues nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque en la próxima reunión, que si Dios quiere será en noviembre en Suecia, en Visby, ¿vale? En Gotland.
Conocido el sitio.
Suecia. Nos dijeron desde allí que tendríamos que acudir seguramente porque va un representante de cada país. Y al ser España el único, pues nos va a tocar sí o sí cada vez que hay una reunión de estas. En estas reuniones lo que se trata es trabajar entre todos, apoyar la ruta y estoy trabajando en llevar ya un paquete turístico directamente a esa reunión, a ver si me permiten exponerlo para que ya empecemos con el goteo de visitantes de estos países a Cantabria y a Laredo.
Bueno, o sea que es, se trata de poner a Laredo en ese camino,
sí,
relacionado con esas otras ciudades de toda Europa, claro.
Eso es, y como además somos el único pueblo de España que tiene 3 itinerarios culturales europeos, pues sí, ya al final es que estamos un poco destacando en el mapa. Por eso estoy súper contenta y allí nos emocionamos muchísimo, nos trataron muy bien y, a ver, conocer la ciudad tampoco nos dio mucho tiempo, porque fuimos directamente a la reunión. Por la tarde sí que hicieron un encuentro entre países también para que empezásemos a hablar entre nosotros, aunque ellos ya lo hacen. Y, no sé, todo como muy a lo grande.
Claro, que es un encuentro internacional y claro, no es un encuentro internacional de concurso de lanzamiento de aceitunas.
No.
Es un asunto que mueve mucho dinero también, ¿no?
Mucha gente, mucho dinero, lo tienen muy trabajado y esta gente que también es muy seria, los alemanes, sobre todo esta parte tan rectos, lo llevan a rajatabla, el tema de horarios, el tema de las actuaciones que nos brindaron, no sé, todo muy bien orquestado. Aunque luego cuando hablas con Inger, que es la única que hablaba español, te cuenta, ay, pues aquí he tenido que estar sufriendo toda la semana porque no me hacían caso en esto, teníamos que tener aquello a punto. Y bueno, estuvo con nosotros los ratines que pudo.
Bueno, pues seguiremos atentos a las novedades que vayan surgiendo sobre esta Liga Hanseática a la que pertenece Laredo. Y otra actividad que hemos disfrutado ya, en este caso, en nuestro municipio, ha sido ese festival de charangas, que, bueno, fue bien,
sí,
¿no?
Yo creo que al final salió bien. Además, ellos mismos, los de las charangas de otros pueblos, decían que pasar la primera vez estaban muy contentos, que estaba muy bien organizado, así que me encanta que salga así de bien. Creo que es un festival que ha llegado para quedarse. Habrá que ver ahora un poquito cómo hacemos la organización por las zonas de Laredo para intentar cubrirlo todo. Quizás el año que viene podamos invitar alguna charanga del País Vasco o alguna de Cantabria, que todavía quedan muchas por ahí que no han podido venir. Y creo que sí, que ha sido un éxito englobado en todo el gran fin de semana de San Juan, que ha sido una pasada. Yo creo que como sigamos a este ritmo no llego a final de verano.
No hemos empezado todavía, ¿eh? Todavía no hemos,
sí,
no
pero
hemos
está
empezado.
Bien, ¿verdad? Dar esas pinceladas de color en junio para que ya la hostelería, aunque no tenemos esa suerte de que está haciendo muy bueno, no hemos arrancado el verano con sol, pero por lo menos que tengan movimiento. Y el comercio, la hostelería, que se vea gente. Este fin de semana ya se ha notado.
Sí.
Y bueno, potenciarlo un poquito más con todo lo que hemos preparado.
Desde el punto de vista de la organización,
sí,
salió todo bien, hay cosas que se puedan cambiar o
en,
mejorar.
En cuanto a ellos, bien, porque con la ayuda de la Peña del Ruido conseguimos que tuviesen 2 personas por cada charanga que les acompañaban a todas las zonas ubicadas en Laredo que habíamos previsto y estaban encantados. Como anécdota, te diré que les llamaban los Sherpas.
Sí, claro.
Y son esas personas que te acompañan cuando vas a un sitio que no conoces en la montaña. Pues de una forma graciosa me los llamaron los Sherpas y ellos también estuvieron muy contentos, lo pasaron muy bien. Hicimos ahí un grupo muy majo.
Claro, está bien que la Peña del Ruido no era una de las participantes en el festival, pero sí colaboraron.
Claro, es que cuando yo empecé con los trámites para organizar la fiesta del Festival de las Charangas, claro, la Peña del Ruido, la de los Pejinos, pues eran uno de los candidatos. Pero como ellos tienen que traer muchos músicos de fuera ya que no tienen propios, pues al final les estaba haciendo un gasto que no era lógico. ¿Cómo podían aportar? Pues de otra forma. La Peña del Ruido de esta forma acompañándolos. Los Pejinos, como tenían inminente su fiesta, pues no tenían tampoco mucho margen de maniobra, pero también se les comentó. Y sobre todo son de Laredo, que nos brindó esa comida en el polideportivo para las 200 personas que estuvimos y que sin ellos tampoco podría haber sido posible la fiesta.
Patatas a la riojana.
Correcto.
¿Qué tal fue?
Muy bien, muy ricas, muy, muy, le salió muy bien, allí nos estaban esperando. Y esa parte de la organización, genial, es que no tengo que poner nada, ninguna pega. Y luego la zona de los bares, sí que algunos de los bares, Laura, ¿y al mío qué? ¿Y a mi puerta qué? Digo, bien, este año ha sido la prueba, digo, lo situé por zonas. Vamos a ver si el año que viene le damos una vueltuca o no pedimos a todas las charangas que vayan a todas las zonas y las dejo en una zona para que se puedan desplazar a cada bar a su puerta. Bueno, lo trabajaremos para que salga bien. De todas formas, lo hemos hecho con ayuda de la Peña de los Ronceros de Santoña. Aunque cuando vino aquí el presidente del Tío Simón, ya nos contó que esto viene de muchos años atrás, de Laredo y Santoña que empezaron a organizar. Sabes que esto no es ninguna cosa que nos hayamos inventado ahora sobre la marcha, que ya en aquellas épocas lo intentaron y por circunstancias pues no siguió adelante. Bueno, este fin de semana ha sido en Castro, que me dio mucha pena no poder acercarme porque quería ver cómo lo hacían ellos, a ver si podía mejorar yo en algo. Pero bueno, teníamos muchos eventos en Laredo, como para desplazarnos fuera.
Bueno, pero marcamos para el año que viene, marcamos esas fechas aproximadas. Sí. ¿Coincidirá siempre con San Juan o...?
Lo podemos intentar, porque a mí que fuese la tercera semana, me gustaba mucho para que la gente tenga ya en la cabeza. Tercera semana de junio, charangas. Tercera semana de julio, la fiesta hippie. Tercera semana de septiembre, el Carlos V. Ya. Es como buenas fechas, ¿verdad?, que cuadran así, aunque luego todos los fines de semana este año vamos a tener un montón de actividad.
Bueno, hablando de cultura, están en marcha las subvenciones culturales y educativas ahora mismo del ayuntamiento.
Sí.
Las culturales, creo que el plazo de presentación de solicitudes acaba ya.
El jueves.
Pasado mañana.
Sí, es el último día para presentar. Tranquilizar a las asociaciones diciéndolas que tenemos la partida económica intacta. Quiero decir, aunque haya algún convenio que no se ha podido hacer así porque la situación lo requería, hay bastante dinero para poder repartir porque, Tomás, una subvención de concurrencia, por la experiencia que ya estoy cogiendo, nunca llega a alcanzar el 100% de la petición que tú haces. Es decir, en las peticiones nominativas, Laura, necesitamos para nuestra asociación este año, para todos los eventos que vamos a hacer, 5.000 euros. Vale, pues con las de concurrencia normalmente no se llega a esos 5.000. Normalmente se llega a un 80% más o menos y de ahí esperando conseguir los puntos, porque tú vas explicándome qué vas a hacer durante todo el año y eso lleva...
Se valora
con un tribunal y eso lleva una serie de puntos. A tanto dinero el punto, tanto dinero de subvención. Entonces, por ese lado, que no se preocupen. Y por otro lado, aunque ya lo he ido comentando, algunas de las asociaciones que teníamos el problemilla, que voy a decir entre comillas, que es que el año pasado se les dijo que había que pedírselo a una sola concejalía, no es así exactamente. Me ha explicado el interventor esta semana en una reunión tranquilos, ¿no?, como el año pasado, que fue todo muy apresurado, muy rápido, que sí se puede pedir a dos concejalías una subvención presentando proyectos diferentes y luego justificando con facturas cada uno de esos dos proyectos sin solaparse. Entonces, bueno, tenemos un par de asociaciones que así lo están haciendo ya y de cara al jueves nos lo presentarán. Tenemos alguna asociación también que le ha faltado cumplimentar requisitos y le he dicho, no pasa nada, volverlo a presentar y complementar, porque les tengo dicho que cualquier duda me llamen antes de hacerlo mal o de no completarlo correctamente, que me llamen. Y entonces lo he sacado lo antes posible para que consigan la puntuación y obtengan el dinero y puedan hacer este año los eventos y estén tranquilos lo antes posible. Claro. Porque siempre las subvenciones van supeditadas a la aprobación de un presupuesto, que en este año el definitivo fue en marzo, y a partir de ahí arrancamos con los trámites.
¿Cuánto dinero hay para las culturales?
Si no recuerdo mal, 105.000 en total.
Bueno, pues un pico.
Sí, porque también he sacado las subvenciones de los centros educativos y de los AMPAs y los AFAS, que también hacen muchos proyectos y ya lo están presentando, que tienen un plazo, cuatro días más. Y creo que es una labor importante que apoya muchísimo a los centros porque quizás hacen cosas que de otra forma pues no llegarían.
Sí, en estas educativas están también incluidas las de los propios centros, las de los proyectos que hacen los centros, no solo de las asociaciones de padres.
No, las dos.
Las dos.
Sí, y luego tenemos aparte el banco de recursos que también se les ayuda con esa importante suma en los libros para los niños.
Eso depende del número de alumnos de los centros.
Eso es. Cada director me pasa el número de alumnos que tiene, si tienes alguna... Si son alumnos normales o como el centro educativo del Martín Sáenz, especial... Y a partir de ahí se reparte. Los dineros del Banco de Recursos este año son los mismos, vienen de la consejería, firmamos un convenio y vamos todos de la mano. Entonces, bien.
¿Han acabado el curso hace poquito o están acabando el curso los centros? ¿Qué te cuentan?
Pues mira, el miércoles acabaron con los niños, ellos siguen trabajando, los profes, y nada, esperando un poquito a la conciliación familiar que empezó el lunes y que les preocupaba muchísimo cómo estaba el tema de la limpieza y de los conserjes. ¿Por qué? Porque las corporaciones locales están tardando unos días más de lo previsto y entonces no les podías tranquilizar diciéndoles, pues mira, tenemos tanto personal aquí, tanto allí, va a llegar puntual. Bueno, estamos con ellos y es una de las preocupaciones que sé que estaban encima de la mesa. Y de los APAs y los ANFAS también, porque hoy en día las asociaciones de este tipo de padres y madres se preocupan muchísimo y trabajan y colaboran muchísimo con los centros. Entonces ellos van todos a una y tenían una reunión, si no me equivoco, mañana con el alcalde, para ver cómo estaba este tema. A partir de ahí, Tomás, pues les preocupan el día a día. Yo les digo qué planteamiento hacemos para de cara al curso que viene, septiembre, octubre, con proyectos, como puede ser Bosques de Cantabria, que es una de las opciones que siempre aporta el Ayuntamiento y sé que les gusta y los vamos a volver a hacer este año. El Día del Libro, que es una semana también que se vuelcan y hay actividades en torno a ello.
Y la batalla.
La batalla de flores escolar, que ya hemos tenido una reunión previa para los preparativos y que en septiembre volvemos a rematar la primera semana, que ya está todo lanzado. Y ellos nos aportan pues sus ideas, la forma de llegar, cómo son los autobuses hasta la pista. Les comento un poquito cómo tengo yo preparado la organización y lo que se va a hacer por la tarde, que es un día, pues al final es un día grande.
Yo echo la vista atrás a mi infancia y a mi juventud y cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Cómo están ahora de integrados los colegios, los centros educativos, también los institutos en la vida social, ¿no?, del pueblo, ¿no? Que eso cuando aquello... Allí no. Llevaban a los niños, sí. Los llevaban allí y ya está.
Ahora los niños tienen mucha voz, tienen mucho voto y hacen muchas actividades y comparten. De hecho, en los institutos ha habido ya varias veces que han venido al ayuntamiento a vernos, subimos al salón de plenos, ellos nos hacen las preguntas que tienen preparadas, ha habido también entrevistas individuales, no sé, muy bien, muy buena colaboración y tengo la suerte de conocer este mundo que hasta ahora pues no me había tocado la Concejalía de Educación llevarla y es muy bonito. A ver, tiene muchas necesidades también, porque los colegios necesitan un mantenimiento importante, que últimamente pues había deficiencias y también necesitan obras de la consejería, en las cuales nosotros estamos ahí apoyando, llamando y viendo cómo se pueden realizar. Hay obras de contratos menores, como vamos a tener un par de ellas este año en dos colegios, como puede ser echar el patio del suelo, pero luego también hay obras mayores como las ventanas de todo un colegio y que no es fácil y para la consejería tampoco. Y bueno, y he subido mucho los precios de los materiales.
Claro.
Entonces, en ese aspecto, pues también es una de las preocupaciones que tienen y cada uno tiene las suyas y te las van compartiendo, te van llamando. La Brigada de Laredo hace un trabajo excepcional. Cuando tenemos personal, podemos mandarles y acabar todo lo que tenemos pendientes. Sí que es verdad que los directores tienen mucha paciencia porque hay mucho que hacer y, bueno, la oficina de turismo, otro de los puntos importantes que espero que esta semana, al tener ese personal de corporaciones locales, podamos dar un lavado de cara y arrancar el día 18, si Dios quiere, con una exposición nueva.
Quiero decir, la oficina de turismo.
Sí, utilizar el espacio de adentro. Así me lo comentó Carolina, la persona que está encargada de llevar todas las oficinas de Cantur, y creo que es una idea excepcional. Desde aquí animo a que la gente que me viene a ver para hacer exposiciones en el antiguo ayuntamiento, tanto en la planta baja de los laredanos y la gente que tenga relación con Laredo, como arriba, un poquito exposiciones de más relieve, que si quieren exponer su obra, que también en la Casa de Cultura lo hacemos, es que tenemos muchos centros expositivos, pero que la oficina de turismo podemos hacer un punto de vista más relacionado con el turismo o con algo que pueda venir la gente a Laredo y vernos como la nueva exposición. No os voy a adelantar de qué es el tema, bueno, pero relacionada con Laredo. Entonces, bueno, desde aquí hago un llamamiento y si a alguien le apetece exponer ahí, pues estamos abiertos, o incluso hacer algún taller, alguna cata. Pues desde Cantur están abiertos a hacer cosas nuevas.
Bueno, sí. Hablando de exposiciones, ahora en el antiguo ayuntamiento tenemos la de la UNATE en la planta baja.
Sí.
Y la de Indalecio Sobrino.
Eso es. Lideresas, que está muy bonita, está muy curiosa. Las fotos son fantásticas y animar a la gente a que vaya a verlo y primero que lea el cartel que hay nada más entrar a la izquierda para que sepamos por qué son esas fotos, de dónde vienen y el potencial de esas mujeres mayores.
Creo que acaba esta semana ya, además.
Sí, sí.
Que se animen.
Porque nos pisan las exposiciones unas con otras, que las tenemos ya preparadas hasta diciembre.
Estamos en el año Indalecio Sobrino, una que llega de la mano del gobierno de Cantabria, ¿sí?, en la primera planta.
Que es así que vamos a tenerla 2 meses y que van a hacer un par de visitas guiadas. Por eso la inauguración fue un poquito una visita en petit comité para inaugurarla, pero luego va a haber 2 puntos importantes que podemos acercarnos y que nos lo expliquen también.
Bueno, otra cosa que se inauguró recientemente es esas nuevas instalaciones de la asociación Nunca Jugarás Solo.
Sí.
Que vamos a ver, esto hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hacen, ¿eh?
Sí, ha quedado fantástico. Yo pude verlo antes porque nos llamó Fabián para una reunión. Porque, claro, hay algunos flecos que a ellos se les escapan y tenemos todos que ayudar con la parte que controlamos. Pero ha quedado fantástico. Me encantó el espacio. Los niños, bueno, que ya empezaban ahora, Fabián estaba un poquito ya nerviosos de que todo salga bien. Y yo les digo siempre, lo que se hace con cariño tiene que salir bien. Que se pueda mejorar y que apoyamos todos, sí, pero que va a salir bien seguro. Sí. Tienen una capacidad máxima de 10 niños para poderlos atender perfectamente con los monitores, pero vamos, que es una apuesta fantástica para verano y para que puedan participar.
Chavales, por recordar, chavales que principalmente vienen del Martín Sáez, que cuando acaba el curso, pues no tienen, hay que darles opciones de ocio, ¿no? Y de,
sí.
Y bueno, y ellos se han lanzado a ofrecer.
Tienen que estar siempre con un tutor, el padre, madre, abuelo, o quien esté con ellos no se puede marchar, porque claro, son niños especiales y en algún momento pueden requerir de su familia. Pero sí, tienen unos monitores que ya tienen preparados unos talleres, una forma de actuar allí, tienen una pantalla para ver películas, quiero decir, son muy completitos.
Tenemos que estar orgullosos de nuestras asociaciones. Y, por ejemplo, también otra a la que hay que felicitar es a la asociación, bueno, a la Coral Cantalaredo, que ha organizado esas super primaveras musicales, otro año de éxitos
rotundo. Es que fantástico, han trabajado excelente, nos han ofrecido, creo que al final ha sido 9 conciertos para el año que viene. Quizás hemos hablado, al ver un poquito toda esa programación, que igual la hacemos un poco más pequeña, porque a veces no repartir también entre tantos, quizás haya que utilizar la subvención para traer cositas más especiales, más puntuales, y que trabajen un poco menos, porque al final han estado pringados muchísimos fines de semana, que dejan de lado a sus familias, como, lo hacen con todo el cariño, ¿verdad? Pero quizás un programa un poquito más reducido.
Concentrado,
sí, más concentrado. Eso es.
Y otra asociación, hablamos de, no quiero dejarme ninguna, lo voy a hacer, pero Bosques de Cantabria, que también presentó una interesante aplicación.
Sí.
Para conocer el arbolado de nuestras alamedas, ¿no?
Eso es. También muy interesante, de cara a los colegios y a los institutos que puedan acercarse a verlo y con el móvil ver cada árbol, la explicación, la hoja, no sé. Son cosas que del día a día, si no lo haces o no hay alguien que se encargue de ello, pues sí que puede haber las salidas, pero quizás tampoco se dedica tanto tiempo a las alamedas, a los árboles, y creo que las últimas fueron de los arroyos que hicimos en los colegios. Entonces es una salida importante, y que también este año va a haber un proyecto encaminado a eso, Tomás, porque ayer estuve con Clemente y me estuvo contando. Sí, dos sorpresas tendremos.
Preguntaremos también. Bueno, ya he dejado para el final la Casa de Cultura. A ver, ¿cómo va a ser el verano para la Casa de Cultura de Laredo?
Pues muy completo, muy completo. Vamos a tener, como siempre, esas noches de jazz. Es que el programa de verano está a punto de salir, y sé que Miguel quiere contarlo todo en una rueda de prensa, todo lo que vamos a tener, aunque nos vamos a enfocar un poquito más en el mes de julio. Pero bueno, destacar esas noches de jazz, sin decir los grupos, esas noches de folclore internacional, esa muestra que también es muy importante en Laredo, y luego eventos puntuales que me parecía que a veces faltaban, como puede ser un toque de zarzuela, un toque de varias, ¿cómo se dice?, puntos musicales que a veces no se tocan. Con esto que traemos de la mano del gobierno de Cantabria, pues vamos a tener un poquito de color de cada. Y sin dejar de trabajar en esa licitación de la Escuela de Música y de Teatro, lo digo porque el teatro también es una parte importante que trabajamos desde la casa, y que en otoño también estamos ya rematando una programación que va a ser impresionante. Vais a quedar con la boca abierta de que Laredo no para. No solo es el verano, que a veces es que Laredo, es difícil que alguien se atreva a decir que en Laredo no hay nada. No hay nada igual para lo que te gusta a ti, y hay otras cosas, pero la programación no va a parar y damos una continuidad en el otoño.
Ahí están en marcha ya las exposiciones de verano en la primera planta de la Casa de Cultura.
También.
Me preguntaba una señora ayer, que la estaba escuchando yo, ¿los cursos de verano de la Casa de Cultura? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay algo?
Sí, sí, también, que los hemos hecho la inauguración el viernes. Estuvimos muy interesante la ponencia.
Ah, bueno, sí, de la universidad, claro.
Sí, de la universidad.
Me refería a los talleres que hay durante el verano en la Casa de
Vale,
Cultura.
Pues a ver, sé que alguno de los talleres falla, pero complementamos con otros que no tenemos durante el año. Entonces, bueno, también muy completo. Hay un taller de cómic, el taller de doblaje. Sé que luego hay talleres de yo a gimnasia, todas estas cosas que vengan, aportamos.
Que pregunten abajo a Rosana en la secretaría, que ella va a estar encantada.
Sí, y estaba un poco eso, destacando también lo de la universidad, que hacen un esfuerzo importante. Laredo es sede, siempre se inaugura y se clausura aquí, y todos vienen a Laredo. Quiero decir que es otro de las patas fuertes del verano, acompañando a la exposición de la Caixa que inauguramos en breve y al cine de verano también que tenemos al aire libre.
Bueno, sí. Que estamos en verano, en Laredo, ¿no?
Y mañana yo creo que ya sale el sol, así que buena cuenta de ello daremos. Tomás, parece que me dedico un poco en esta parte representando a Ola de la parte cultural, pero bueno, que en el ayuntamiento también hay un montón de reuniones que nos absorben en el día a día, importantes, toma de decisiones y destacar por eso, por la parte del partido político, que parece que yo ya lo uno todo. El partido, esta media hora que tengo para hablar de la parte individual, la mezclo con la parte de gobierno.
Claro.
Pues nada, que sepan que estamos trabajando duramente. Hemos tenido otra comisión para ver si sale adelante y escuchar todos los partidos el tema de la Ola. Estamos trabajando con otros temas a largo plazo. Estamos con licitaciones muy importantes, como puede ser, porque vemos todas las alamedas, los árboles que hay que segar, pues también.
Y vosotros también pensáis que hay que gastar lo que se necesite del remanente, ¿no?
Sí.
Lo digo por el debate del tenis, que sigue ahí candente.
A ver, tenemos la mala suerte de tener eso ahí pendiente y no poder actuar, pero bueno, quitando la parte que hay que dejar, yo pienso que sí que hay que gastar. Y pienso que el pueblo, todas esas personas que nos dicen siempre, es que gasto mucho en IBI y luego no se repercute en el pueblo. Sí. Hay que gastar, se tiene que notar, y en las arcas o en el banco el dinero tampoco hace nada. Yo lo pienso así. Tampoco tirarlo, ¿eh?
Ya,
con cabeza,
claro,
como estamos haciendo, y hacer muchas cosas, que es una de las cosas que a mí me gusta, que estuve también cuando en la otra legislatura, que con el mismo dinero se pueden hacer muchas más cosas y se gestiona bien.
Muy bien, pues con ese mensaje acabamos, Laura. Hemos hablado media hora de la actualidad local.
Sí.
Espero que haya sido interesante para nuestros amigos oyentes. Seguimos en contacto, seguiremos hablando de la batalla, seguiremos hablando de todo lo que tiene que ver con la cultura también en Laredo. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Y a la próxima esperamos también a Benito Ortiz, que hoy no ha podido venir.
Tenían una reunión con el ingeniero.
Sí, ahora.
Bueno, próximo día.
Venga, gracias Laura, gracias. Recordamos que este espacio se emitirá el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web. Y nada más, hasta aquí la programación en directo de Radio Laredo. Ahora les dejamos con el resto de contenidos que les ofrecemos a través del 107.9 de la FM.